Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Aquí estamos pasando la tarde, espero que les esté resultando entretenida. Pasamos de escuchar La anatomía de la traición, escrita por Pedro García Cuartango. Por cierto, va a estar Pedro el sábado por la mañana firmando libros, así que si ustedes quieren conocerle de cerca y que les firme esta Anatomía de la traición, tendrán la oportunidad de verle cara a cara en la Feria del Libro de Madrid. Esto que les vamos a contar no es ficción, sino es realidad. Y pasamos a saludar a Mónica. ¿Qué tal, Mónica González? ¿Cómo estás?
Hola, Nieves. Buenas tardes.
Parece sacado de una película, de un libro. Estas noticias donde vamos a empezar hablando de las dos caras de la policía, dos caras de la autoridad. Y comenzamos por la última, ¿no? Probablemente lo que ha ocurrido en Usera, ¿no? En el
sí.
día de ayer.
Ayer a las 6 de la tarde la Policía Municipal de Madrid recibe una llamada de los vecinos del distrito de Usera, de la calle Cristo de la Victoria número 113, alegando que había una fiesta multitudinaria, con además poniendo la música a gran volumen, enorme jaleo, mucha gente bebiendo en un local dentro y además también bailando. Entonces se acerca una patrulla local policial y, bueno, advierten a las personas congregadas en este local que, bueno, que la celebración de esta fiesta no estaba permitida y, por lo tanto, se terminaba la fiesta. La policía se marcha después de hacer ese tipo de advertencia, pero al rato los vecinos vuelven a poner en conocimiento de la policía municipal, vuelven a llamar por teléfono y una patrulla, evidentemente, vuelve a acercarse a esta calle Cristo de la Victoria. ¿Qué ocurre? Que hubo un momento en el que uno de los agentes fue agredido cuando trataba de identificar a uno de los presentes. Pues, bueno, después de haber ido una vez a avisar, la segunda ya no se avisa, la segunda vez ya se toma identificación, y en ese momento fue cuando uno de los agentes es agredido, se comienzan a lanzar toda clase de objetos, hay una trifulca contra los agentes, que además se saldó no solamente con 6 detenidos y uno de ellos menor de edad, sino con además 3 agentes de la policía municipal heridos. Por lo tanto, estamos hablando nuevamente que cuando hay una fiesta, un botellón, una congregación de personas de forma ilegal en la calle o en un local de ocio, pues los presentes mayoritariamente suelen arrojar cualquier tipo de objeto o enfrentarse a la policía, agredirles, insultarles y hacer cualquier tipo de cosa.
Yo quisiera que José María Benito, ya saben ustedes que acudimos a él cuando tenemos muchas dudas con respecto a lo que está pasando con determinados asuntos, pues aquí reclamamos que el portavoz de la Unión Federal de la Policía y además inspector de policía, José María, ya estás al teléfono. Buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
José María, ¿estamos perdiendo el respeto a la autoridad? Pregunta que luego hago a Mónica también. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu criterio?
Pues hace ya mucho tiempo que eso sucede, Nieves.
¿Hace mucho?
¿Pero sucede? Sí, hace ya tiempo. Lo que pasa es que ahora, bueno, pues ahora todo el mundo lo graba, se difunden más las imágenes, tenemos más conocimiento de que estas cosas pasan, lo cual no quiere decir que antes no sucedieran, ¿no? Porque sí es verdad que han sucedido. Y yo creo que hay una razón fundamental de por qué pasan estas cosas. Y estas cosas pasan simple y llanamente porque las penas que están contempladas, las sanciones, por decirlo de alguna manera, contempladas para quienes no respetan, para quienes agreden, para quienes lesionan en muchas ocasiones a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, bueno, pues son tan mínimas que merece la pena arriesgarse.
O sea,
tan
que
simple como eso.
Que vamos a decir que como sale casi gratis, pues el lanzar una piedra, el enfrentarse a un policía, pues resulta que cada vez esto va a más.
Pues fíjate, Nieves, si sale gratis, que estamos hablando de sanciones o de penas que en algunos casos rondan los 50 euros.
50 euros. Es tremendo. Sale barato, como dice José María Benito, claro. El hecho de enfrentarse a la policía por 50, 80 euros. Los agentes están expuestos completamente. Al final hay que dejar claro una cosa, que la policía está para salvaguardar nuestros derechos.
Exacto.
Y nuestra seguridad. Por lo tanto, la gente que comete este tipo de delitos contra la autoridad está cometiendo un delito que se recoge en el Código Penal. El problema es que, como bien dice José María, sale barato pegarle o agredir a un o insultar a un policía. Es verdad que depende del tipo agravado. Es cierto que si tú lo haces con un cuchillo, con una pistola, evidentemente no te saldrá tan barato, pero si tú arrojas una piedra, seguramente que se quede en una pequeña multa de un mes o de dos meses.
Pues yo no sé si los policías os sentís entonces desprotegidos de alguna manera, José María.
Claro, por supuesto que sí. Pero más que desprotegidos, nos sentimos en cierta medida impotentes. Es decir, lo decía Mónica y lo expresaba muy bien. Al final, el mandato constitucional de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no es otra cosa que defender los derechos de los ciudadanos. Es decir, proteger esos derechos y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Algo tan serio y tan importante como eso. Y precisamente lo que hacemos en nuestras intervenciones, en muchas ocasiones, es evitar que haya gente, me da igual jóvenes que no, bueno, pues que perturben la paz de los ciudadanos, que insulten a los ciudadanos, que agredan a los ciudadanos. Y al final ese enfrentamiento que nosotros tenemos con ellos, que tenía que ser de absoluto respeto, mira, yo quiero recordar, y os quiero recordar un dato muy importante, y es que, por ejemplo, en Londres los bobbies van sin armas, pero
¿verdad?
El respeto es tan absoluto contra ellos, es decir, tocar a un bobby, tocarle, es acabar en la cárcel en el Reino Unido, en Londres, ¿no? Pero claro, aquí da igual que tires una piedra, aquí da igual que, pues eso, que te líes a palos con un policía, me da igual de la clase que sea, municipal, nacional, guardia civil, da igual, que al final, como decimos, sale gratis, pues el respeto se deja de perder, hay impunidad.
Madre mía, bueno, pues de todas formas, vamos a decir que el Código Penal podría amparar a la policía, ¿no, Mónica?
Hay dos artículos, el artículo 505, del artículo 550 al 556 del Código Penal, dentro del capítulo 2, que dice que este tipo de acción, es decir, agredir u oponer resistencia grave a la autoridad, a los agentes públicos o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, podría conllevar un castigo dependiendo del tipo de agravado de delito, es decir, no es lo mismo una pistola, un cuchillo, utilizar un vehículo para arremeter contra la policía o hacerlo en grupo o causar lesiones graves. En este sentido, las penas podrían ser de multa de 1 a 6 meses o de 3 a 6 meses, dependiendo de la gravedad, e incluso de penas de prisión de 1 a 4 años. Claro, esto hablamos de tipos agravados, es decir, algo una circunstancia muy, muy determinada. Es decir, imagínate que un ciudadano cogió una pistola y pega un tiro a un policía. Evidentemente no le van a caer 50 euros de multa. Pero a las personas que como esta trifulca ocurrida ayer en Usera, se liaron a botellazos, no creo que les lleven ni siquiera a prisión. Por lo tanto, al final es verdad que, y desde mi punto de vista, yo creo que la policía al final está desprotegida no solamente por esto, sino porque también hay veces que las instituciones y determinados gobiernos regionales no apoyan lo suficiente a la policía y no insisten en que los agentes de la ley, de la autoridad, son servidores públicos que velan, como decía hace un momento, por proteger nuestros derechos y sobre todo por mantener la libertad de la ciudadanía. Y eso es lo que tenemos que tener claro y tenemos que respetar, porque no están aquí, no son unos delincuentes, nos están protegiendo.
Está claro, pero yo creo que si tenemos un Código Penal, José María, con dos artículos, el 550 al 500, bueno, con varios, con seis al 556, pues caray, hay que aplicarlos, ya está. Lo tenemos claro. Ahí, no hace falta crear una ley nueva, está ahí.
Está ahí y no hace falta ni siquiera endurecer las sanciones o las penas, ¿no? Bastaría con aplicarlas. Lo que sucede es que no se están aplicando. Bueno, lo estamos viendo con otra serie de delitos, ¿no? Donde está sucediendo también o donde está habiendo cierta impunidad porque no se están sancionando penalmente como se debiera sancionar. ¿Y eso qué hace? Eso genera impunidad, claro. Si estamos viendo todos los días este tipo de agresiones y estamos viendo y diciendo que no pasa absolutamente nada aunque haya detenidos, pues es evidente que, bueno, pues que la gente dice, bueno, pues si es que no pasa nada, y es verdad que no pasa nada.
Pues este era uno de los temas que queríamos hablar sobre la policía, y algo que nos ha sorprendido muchísimo, José María, es la detención de todo un grupo completo de investigación de la Policía Nacional de Mérida. Hemos hablado de detención de este grupo de estupefacientes, José María.
Sí, fíjate que íbamos por 6 detenidos y hay que aumentar en 2 más. Una policía, una mujer policía en Torrevieja, que es donde se inicia toda esta investigación de asuntos internos y de la UCO. Y además en Mérida también pues el padre de uno de estos policías, que por cierto también era policía, por lo tanto estamos hablando ya de 8 detenidos. Yo de esto decir 2 cosas. Primero, que me quedo con la imagen positiva de la policía general.
Yo también.
La imagen de decir, bueno, pues la policía lucha contra el tráfico de drogas, incauta drogas, esa es la imagen de la policía real. Y luego, la segunda idea que quería trasladar es que afortunadamente los controles funcionan, porque han sido los propios compañeros de Asuntos Internos,
exacto,
en colaboración con la UCO, quienes detienen a estos indeseables policías, que desde luego yo espero que no lo vuelvan a hacer. Y por lo tanto, existen esos controles y los controles, afortunadamente, insisto, también funcionan.
Exactamente. Si no hubiera sido por esos controles incómodos, ¿verdad?, para la propia policía, Mónica.
Totalmente.
Pero necesarios, como hemos visto en este caso.
Necesarios,
¿no?,
absolutamente, porque claro, para combatir la corrupción que hay dentro de la policía está una unidad que se llama Unidad de Asuntos Internos, que dicen que son los polis menos queridos precisamente porque al final tienen que perseguir y detener a los compañeros que han delinquido. Por lo tanto, no es un trabajo de gusto para nadie, evidentemente. No son chivatos de la policía, eso también hay que dejarlo claro. Ejercen su profesión para sacar del frutero a las manzanas podridas y que pueden corromper al resto de compañeros. Y es verdad que es una unidad donde el secretismo sigue siendo como una máxima en esta unidad. Es impenetrable, poco se sabe. Es verdad que yo estuve investigando esta mañana para ver cuántos agentes más o menos existen en esta unidad de asuntos internos y hay en torno a 160, una cifra que data del año 2012. De momento no hay ninguna cifra más. Parece ser que puede ser incluso un poquito menos, pero 160 agentes se encargan precisamente de perseguir a los delincuentes dentro de la propia policía. Hay 8 grupos operativos con 9 efectivos que se dediquen a investigar, a hacer investigaciones simultáneas en todo en nuestro país. También hay grupos dedicados exclusivamente a la vigilancia, en torno a unas 30 personas, que son los que acompañan y apoyan a esos compañeros en investigaciones concretas, como ha pasado aquí. Gracias a esa vigilancia continua de este operativo en Mérida, se han podido sacar y se ha podido detener a este grupo completo de estupefacientes en esta parte de Extremadura.
Claro, yo lo que le quería preguntar a José María, si el narcotráfico, antes hablábamos de películas, de novelas, de libros, pero ¿el narcotráfico lo corrompe todo o intenta corromper todo?
A ver, Nieves, tú lo has dicho, el narcotráfico no es que lo corrompa todo, pero sí que lo intenta. Lo intenta y lo hemos visto a lo largo de la historia, lo intenta con jueces, con policías o guardias civiles, lo intenta con personal de vigilancia aduanera. Su obligación, entre comillas, por decirlo de alguna manera, es que las cosas le resulten lo más fáciles posible. Claro, afortunadamente, yo insisto, pues es muy goloso, ¿no?, cuando te ofrecen grandes cantidades de dinero pues por hacer la vista gorda o por informar de los seguimientos o las vigilancias que esté habiendo. Eso es muy goloso, pero afortunadamente tenemos unos cuerpos de seguridad bastante íntegros que no caen en esa tentación, aunque no quita que alguno de sus miembros, como decimos, pero insisto, no solo de la policía, sino de la judicatura y de otros muchos ámbitos, pues caigan en las redes de esta gente y al final estén a su servicio.
Está claro. Yo quiero que nos cuente, Mónica, porque el protocolo de la droga que es decomisada, la verdad que es muy estricto, ¿no?, hasta su incineración.
Sí, yo creo que además el decomiso de la droga, que además en este caso recoge la Policía Nacional, la Guardia Civil, en cada una de sus investigaciones, lleva un sistema protocolario muy escrupuloso. No solamente cuando se ha intervenido la droga se somete a una prueba de campo con radioactivos, que se llama drogatest, para saber qué sustancia y qué pureza tiene ese tipo de droga, sino que también todas las diligencias judiciales correspondientes, se inicia con un protocolo, con una cadena de custodia, se registra documentalmente cada movimiento de la droga, la fecha, la hora, dónde está, quién la vigila, quién la traslada, el almacenamiento, en qué dependencias policiales. Hay que decir que es verdad que, dependiendo de la región autónoma donde nos encontremos, no hay centros específicos para almacenar estos efectos incautados, esta droga, por lo que normalmente lo que suele ocurrir es que se custodien en los cuarteles o en las comisarías o en habitaciones más o menos seguras y preparadas con con cajas fuertes. Una vez que ya está decomisada, se cogen, como digo, esas pruebas que se envían al laboratorio de sanidad para verificar ese producto, para analizar esa pureza. Se registra en un documento de custodia en una aplicación informática que tiene sanidad y operada por los cuerpos policiales. Y una vez entregada esta prueba de sanidad y, evidentemente, previa comunicación al juzgado correspondiente, se procede a lo que se llama la destrucción de la droga en un plazo más o menos de un mes, que es el tiempo que más o menos tendrían para poder eliminar esta droga. Lo normal es esperar, es verdad que cuando hay casos donde la droga es fundamental, como prueba fundamental, claro, se tiene que esperar a que salga el juicio, pero lo normal es que esa droga se elimine rápidamente y se utilice, se lleve directamente, sobre todo el 90% de esa droga, a unas instalaciones que están precisamente en COGERSA, que es una gestión de residuos sólidos de Asturias. Es el recinto de incineración por excelencia en los últimos años que está vigilado por la Guardia Civil. Llevan el 90% de las sustancias incautadas allí. Y allí se utilizan 6 hornos distintos para de alguna manera, incinerar una tonelada más o menos a la hora, que sería lo que estaría preparado este tipo de hornos. Un horno que de temperatura...
Que se decomisa muchísima cantidad de droga, ¿no?
Pensemos que más o menos...
¿Una tonelada cada hora?
Sí, pero que se destruye una tonelada no significa que se incaute una tonelada cada día, pero es verdad que más o menos al año unas 400 toneladas de droga se pueden llegar a incautar en nuestro país, que luego pasan a ese horno que está además con una temperatura entre los 850 y 1100 grados centígrados, y durante esa incineración es verdad que cuando, por ejemplo, hay se destruye cocaína, la cocaína elimina por el aire ciertas sustancias como el cloro, entonces, claro, tiene que tener una serie de filtros en esas emisiones para que se elimine completamente. Como digo, en este centro de COGERSA se elimina todo este tipo de droga intervenida por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y si... Hay una cosa, un dato curioso que a mí me llama la atención. No solamente se hace a través de la quema de la droga, también se hace por un sistema que se llama inertización, que es decir, que cuando hay un tipo de droga, como los ácidos, que son líquidos, se mezclan con cemento, con harina o con cualquier otra sustancia para que se haga una especie de residuo que luego se lleva a un vertedero controlado. Entonces, eso es un proceso también muy curioso que realiza, en este caso, este tipo de unidades y demás. Uh-huh. Y como digo, la tonelada de droga incautada es destruida cada día en 6 hornos repartidos y en depósitos también luego se trasladan a depósitos de sanidad donde se controlan comisarías y cuarteles.
Entonces, claro, porque José María, quizá el trabajo más arduo y constante es decomisar, detener a tanta gente relacionada con el mundo de la droga, ¿no? Porque estamos hablando de gente que a lo mejor está por la calle, ¿no? Que camellos, ¿no? O sea, que es que el mundo de la droga mueve a mucha gente.
A mucha gente. Fíjate que Mónica daba un dato muy interesante. Decía 400 toneladas al año. Eso es más de una tonelada diaria, ¿eh? De incautación de droga. Más de una tonelada diaria. Estamos hablando de grandes cantidades de droga. Y a mí, esto que ha explicado Mónica, que lo ha explicado perfectamente, es efectivamente el protocolo, solo me gustaría hacer un apunte, que todo esto cuenta con, por supuesto, la autorización y la supervisión judicial. Y en ocasiones, por desgracia, pues los jueces no autorizan a que esa droga se destruya tan rápidamente como el protocolo dice y al final tenemos problemas graves para almacenar esa droga. Hemos visto almacenes de droga en el sur de España y en el campo de Gibraltar, donde bueno pues se han robado esos propios almacenes de droga,
claro,
¿no? Porque
claro,
al final no se autoriza la destrucción inmediata en ese plazo que establece el protocolo.
Claro, pues la verdad que hemos estado con la cara A. Yo me quedo con la cara A, Mónica.
Yo me quedaré siempre con evidentemente, porque la cara B al final son esa pequeña minoría de manzanas podridas que lo que hacen es ensuciar el nombre de la policía, pero bueno, es que una entre un millón en realidad no es relevante. Lo importante es que la policía también desde dentro combate aquellos delincuentes, porque al final la policía que es corrupta no es policía, es delincuente. Y eso hay que dejarlo claro también a los oyentes. Ellos no están velando por nuestra seguridad ni por nuestros derechos, ni por lo que nos interesa a la ciudadanía. Están velando por su propio interés, normalmente económico, como bien apuntaba José María, mediante robos, extorsiones, tráfico de influencias, cualquier cosa que al final a ellos les beneficie. Por lo tanto, cuando en este caso los jueces evitan o paralizan algún decomisado, alguna destrucción de esos decomisados de droga, lo que está a veces propiciando es que determinadas manzanas podridas lo que hagan es coger esa droga, la roben y luego la revendan o la utilicen para otro tipo de situaciones.
Yo estoy más acostumbrada, José María, a hablar de policías vocacionales, de personas que dedican más horas de las de su tiempo de trabajo y sobre todo también cuántas veces hemos hablado de policías que incluso saliendo y más allá de su horario de trabajo han estado ayudando a gente que de repente caía en el metro, a gente que era atracada, a gente y han dado su vida más de una vez, ¿no?
Sí, policías que efectivamente han dado su vida por salvar a otras. Yo me acuerdo ahora mismo de los tres policías, pobres policías de Orzán, que por intentar salvar la vida de unos bañistas, pues también resultaron fallecidos. Es y verdad. Así todos los días tenemos miles de ejemplos, ¿no? Y yo es esa policía la que quiero, la que me gusta y la que desde luego los ciudadanos aprecian.
Y la que aplaudimos. Pues José María Benito, inspector de policía, portavoz de la Unión Federal de Policías, muchas gracias por ayudarnos.
Muchas gracias, Nieves, muchas gracias, Mónica.
Gracias. Y Mónica González, la semana que viene más.
La semana que viene más y sobre todo dejar claro a los oyentes que la policía está aquí para ayudarnos, para protegernos, para velar por nuestros intereses y que la policía no son delincuentes, hay que entender también su posición y su labor en cada momento y sobre todo que aunque haya alguna manzana podrida o una persona corrupta, es verdad que también es difícil a veces atraparlos porque se la saben todas. Entonces, los malos están en todos sitios, pero también hay que saber dónde están.
Mónica, gracias. Gracias. Son ya las 6:25 de la tarde. Abrimos nuestro gabinete cultural. Primero esto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
De 4 a 7, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Aquí están pues Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Qué tal estás, Juan Carlos?
Pues muy bien, porque te estoy viendo la cara, te veo los ojos, la mascarilla impide verte más, pero tienes brillo, tienes luz. Y hoy vamos a hablar de cosas con brillo y con luz.
¡Ay, qué bien! Pues también saludo a Mario Mora. Hola, Mario.
¿Qué tal, Nieves? Yo ya sabes que vengo con la música clásica, también con brillo, con luz y con juventud. Luego te cuento.
¡Ah, qué bueno! Pues nada, hemos añadido un tercer elemento, juventud, en el caso de Mario Mora. Juan Carlos, vamos a darnos un paseo por el Museo Thyssen-Bornemisza. Además, estamos pendientes de que Maite López conecte con nosotros y que sea nuestros ojos por allí. Y sobre todo también, creo que tenemos ni más ni menos que a toda una autoridad.
A toda una autoridad. Mira, Nieves, vamos a dejar las cosas muy claras desde el principio. Ha habido muchos problemas para poner esta exposición, como lo ha habido para todo, debido a la pandemia. De verdad, escúchenme y háganme caso. Me hacen siempre caso, yo lo sé, pero, por favor, no dejen de ver esta exposición cuyo título es La máquina Magritte, que va a estar desde el 14, o sea, que estamos hoy a 15, me parece, ¿no?
Sí.
Desde ayer hasta el 30 de enero del año que viene. ¿Por qué hay que ver esta exposición? Vamos a ver, mire, a nadie le va a dejar indiferente. Estamos hablando de un pintor que es mago, que es visionario, que es irónico, onírico. Es un gran hombre de una teatralidad, yo diría circense, de verdad. ¿Por qué? Porque la mezcla de imágenes que hace son... Bueno, la gente ponemos enseguida adjetivos, surrealismo, oníricos, ¿no? Es único. Le pasaron tantas cosas en la vida. Te voy a dar un ejemplo, y este puede parecer terrible.
Por favor,
terrible.
Claro, claro.
Verás, siendo muy joven, no tenía todavía los 14 años, él tiene una experiencia traumática que a cualquier ser humano le hubiera dejado tocado. Él, como artista, sucede... Si ustedes ven las pinturas suyas, se van a encontrar muchas manzanas, y vamos a hablar de un premio muy conocido en España hoy, que es el premio Max, con una manzana y un antifaz, y hablaremos de él, y unos rostros, unas figuras masculinas y femeninas con la cabeza tapada. ¿Qué le sucede a Magritte teniendo 13 años exactamente? Bueno, su madre se suicida. No se sabe si ese suicidio fue por temas conyugales, de su marido, que, bueno, ya sabemos todos de qué va, o temas mentales. Lo cierto es que el cadáver tardó 13 días, se tiró al río, a un río, en Bélgica. Tardó 13 días y cuando se recupera el cadáver, la cabeza la tiene con la camisa tapada. Esa imagen va a ser icónica en el mundo de Magritte. Él va a decir que no, conscientemente no lo reconoce, pero lo que sí es cierto es que en un mundo como el actual... Esa frase que hemos oído mil veces y que tanto nos ha quitado el sueño. Una imagen vale más que mil palabras.
Sí.
Cuando veamos a Magritte diremos, a lo mejor no es cierto. Él juega con imágenes icónicas, que las coloca en sitios distintos. Una manzana, por ejemplo, en una gran habitación, ¿no? Es tan mágico que se han hecho carteles de teatro hasta la saciedad. Y siempre piensas, ¿cómo montaría yo a este monstruo, a este hombre de los más importantes, yo creo, en el siglo XX, están Dalí y él a la misma altura?
O sea, ¿le catalogamos como surrealista?
Sí, como surrealista, pero muchas cosas más porque se te escapa. Mira, me parece que vamos a hablar hoy con Guillermo Solana,
sí,
que el día de la presentación...
Sí, vamos a conectar rápido,
dijo,
que creo que está ya
ha sido
oyéndote.
Un proyecto muy complicado porque Magritte es complicado. Cuando crees haberlo atrapado, se te ha escapado. Claro, y a mí eso me gusta mucho. O sea, es difícil de adjetivar. Y eso está muy bien, porque estamos en un mundo donde tenemos, parece que tenemos la necesidad de ponerlo todo en departamentos estancos. No. Magritte tiene tantas imágenes, sus cuadros, sus lienzos, son perturbadores. A nadie van a dejar tranquilo y vamos a tener tantas visiones como espectadores se acerquen a esta joya que nadie se puede perder en el Museo Thyssen-Bornemisza.
Bien, pues enseguida haremos un paseo de tu mano por las distintas salas, pero me dicen que Maite López pues está con el director artístico del museo, Guillermo Solana. Así que adelante, Maite, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, es difícil buscar ese adjetivo para definir a Magritte. Es cierto que nos faltan las palabras, pero, por ejemplo, podríamos decir maravillosa, podríamos decir mágica, se me ocurre. En principio, Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen, comisario de esta exposición. Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Muy buenas tardes y un saludo para Nieves Herrero, que nos conocemos.
Bueno, pues encantada. No sé si me oyes, Guillermo, pero...
No te escucha, pero de vuelta se lo decimos, Nieves.
Bien, pues me hace muy feliz que esté ahí. Pues vamos con lo que nos puedes contar desde ahí y lo que nos puede...
Sí, fíjate.
Venga, adelante.
Guillermo, me atrevería a decir que visitar esta exposición, La máquina de Magritte, es como atravesar casi una puerta mágica, ¿no? Es como entrar en un universo único en el que todo puede suceder y nada es lo que parece.
Exacto. Bueno, me ha recordado mucho al planteamiento de la novela de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, que era un libro que Magritte adoraba y que inspiró alguno de sus cuadros. O sea que igual que pasa en Alicia, caemos por el agujero del conejo y empieza, el mundo se pone del revés, empiezan a suceder todo cosas como delirantes. Pero el empeño de esta exposición es mostrar que en la aparente locura de Magritte, como en la aparente locura de Lewis Carroll, hay mucho método y hay mucha lógica detrás, una lógica peculiar, pero hay su lógica.
Hablando de Alicia en el País de las Maravillas, es como cuando nos mordemos, o Alicia mordía esa galleta y la manzana, por ejemplo, que vemos en la exposición, se convierte en un objeto enorme. El juego entre las dimensiones, entre el fondo y la forma, entre la palabra y la imagen, y estoy pensando, cuando visitemos la exposición vamos a ver ese cuadro icónico de Magritte en el que vemos una pipa y dice, esto no es una pipa. Eso es esta exposición, ver y pensar.
Exactamente. Magritte, con cada imagen, nos tiende una trampa. Nos plantea una paradoja, nos plantea un acertijo, nos plantea un enigma que no sabemos cómo resolver, y lo que busca es hacernos pensar. Que no aceptemos con credulidad, con ingenuidad, lo que son las imágenes. Lo he repetido estos días, vivimos en una cultura totalmente basada en las imágenes y extrañamente seguimos siendo muy naif, muy crédulos. Una imagen trucada sale en las redes sociales y provoca una ola de indignación tremenda. Magritte nos invita a desconfiar de las apariencias y a ver lo que hay detrás de la mentira del arte, por ejemplo. Eso que tú decías, manipula, nos pinta los objetos maravillosamente, porque Magritte tenía una capacidad para pintar de manera realista, extraordinaria. Nos pinta los objetos maravillosamente, pero los saca de quicio, los pone en situaciones que no son las habituales, y eso nos hace reflexionar.
Magritte se consideraba un artista con superpoderes, o como un mago, yo diría casi como un chamán de estos que nos abren la puerta a otros mundos que están pegados a nosotros y muchas veces no vemos.
Pues mira, era ambiguo. Efectivamente, él decía que veía en la pintura una especie de magia, veía al artista como mago, pero como tenía una autoironía enorme, un sentido del humor tremendo para con su propio trabajo, no era de esos artistas que se creen gurús, que se creen chamanes en serio. Él pensaba que el artista tiene mucho de ilusionista, de prestidigitador, de mentalista, que nos adivina el pensamiento y no sabemos cómo lo ha hecho, ¿no? De hacer maravillas, pero con un repertorio de trucos.
Es como un disparo a nuestra cabeza que nos entra a través de los ojos.
Totalmente, totalmente. La imagen no es solo para, digamos, como pasa con un paisaje impresionista, que te quedas contemplándolo, es una fiesta para los ojos. No, aquí es para pararse a pensar. Y a veces a la gente le desconcierta mucho. Había en la exposición el otro día un señor, yo estaba enseñando la exposición a un invitado, y que estaba viendo una pintura donde en vez de la luna en el cielo, está la tierra. Y decía el señor, esto es intolerable, esto no se puede aguantar, pero estos pintores hacen lo que les da la gana. Estos pintores hacen lo que les da la gana.
Hace 5 minutitos, Nieves, entrábamos a ver la exposición, sí. Nos colábamos. Lo primero que me ha sorprendido es la cantidad de gente que había, Guillermo. Una cola impresionante para entrar. Mucha gente haciendo fotografías a los cuadros, que esto a Magritte le encantaría.
Sí, que a mí me da muchísima alegría, porque después de los 2 años que hemos pasado,
claro.
Esta exposición la tuvimos que cancelar y volver a hacerla, o sea, la hemos tenido que reconstruir, estaba programada para el año pasado, y ver ahora las ganas que tiene la gente de ver todo esto y hacer fotos, que muchas veces hay coleccionistas que no lo permiten, pero da igual, porque una foto de un móvil, ¿a quién le hace daño? ¿Sabes? Yo soy partidario de que en los museos se deje fotografiar todo.
Bien hecho,
Guillermo, qué alegría volver a ver este museo lleno, ¿verdad?
Desde luego, y a ver si por fin recuperamos también un poco ingresos, porque esta exposición ha sido cara. El año pasado fue tremendo para los museos, como para todas las instituciones culturales, de pérdida de ingresos, de todo, y hay que recuperar la vida, ¿no?
Claro, ya estamos sí. De vuelta y Nieves te manda un beso enorme.
Un beso enorme.
Para Nieves.
Muchas gracias, Guillermo.
Gracias.
Hasta el 30 de enero. Nieves, hay tiempo, pero ya sabes cómo es Madrid. Cuanto antes vengamos, mejor.
Pues gracias, desde luego me ha encantado escuchar, ¿verdad, Guillermo Solana? Porque nadie se hace a la idea de lo que es preparar a los coleccionistas, pedirles sus cuadros, traerlos aquí con los seguros tan impresionantes. Y de repente que, oiga, que no se puede hacer, que la trasladamos un año después. Claro, es vuelta a empezar uno a uno, oiga, que si pueden tal día de septiembre hasta el 30 de enero. En fin, que
yo
tiene
creo,
mucho mérito.
Que el propio Magritte se estará riendo desde el otro mundo diciendo, ¡ay, la que os armo!
Ay.
Porque el humor va unido a este genio de la pintura. Y lo decimos nosotros que tenemos a Dalí. Salvador Dalí y él dialogan muy bien. Voy a poner una incógnita porque yo reconozco que me he quedado estupefacto ante lo que voy a
cuenta,
contar.
Cuenta, cuenta.
Los más importantes premios de teatro son los premios Max.
¿Sí?
Que todos sabemos que hizo el diseño, lo hizo Joan Brossa, y es una manzana y un antifaz. Bueno, pues si ustedes tienen internet cerca, por favor, pongan el nombre de este cuadro de Magritte, El ámbito encantado. Y entonces, y dicen en muchos, muchas páginas, claro, ¿de dónde salió el premio Max? Y dices, ¿pero cómo que de dónde salió el premio Max? El premio Max lo hizo Joan Brossa. ¡Ay! ¡Ay! Pero vamos, véanlo y juzguen por
pero,
ustedes
¿qué crees
mismos.
Que hay mucha inspiración?
Demasiada inspiración.
A veces,
Paco Nieva decía, es que cuando algo es tan maravillosamente
extraordinario,
dices,
claro.
Y si lo pongo ahí, bueno, pues yo creo que Joan Brossa estuvo muy influenciado por esa manzana con antifaz, puro teatro. Y lo decimos nosotros que ese antifaz es muy de Don Juan, nuestro Don Juan, y muy italiano, ¿no? Vayan a verla, por favor, y disfruten, porque y háganse estas preguntas. Tienen que mirar como un niño, no se hagan preguntas de mayores. ¿Por qué en esta casa, en lugar de muebles, hay una manzana gigante? No me diga usted que no es hermoso.
Claro.
Sorpréndanse, de verdad.
Oye, ¿y sus autorretratos?
Mira, los autorretratos...
Que están en la primera sala, ¿no?
En la primera sala están los autorretratos y subyace una actitud irónica porque él se ríe. Él, mira, decía antes Maite, hablaba de superpoderes. Yo creo que le está riéndose también diciendo, ¿a qué piensan ustedes que yo soy un mago que tengo superpoderes? Él lo que tiene es una imaginación desbordante. Y juega, entonces hace algo que parece más de circo o de las grandes vanguardias. En la parte dedicada a la figura y el fondo, descubrimos la influencia que tuvo el collage.
Ah, mira, el
pero
collage.
Sobre todo, convierte los cuerpos sólidos en huecos. Y a través del hueco que queda en ese cuerpo, que fue sólido y no lo es, aparece un paisaje de nubes maravilloso. Obras de sus temáticas obsesivas son El cuadro y la ventana. Que fíjate, en el Renacimiento era para estudiar la perspectiva. Él hace un juego maravilloso. ¿Y qué hace? Pues se llama surrealismo, diría Fernando Arrabal. ¡Ay, qué obsesión tenéis con poner adjetivos a las cosas! Magritte es Magritte. Y como es único, y ha dicho una cosa Guillermo, el director artístico, es una exposición muy cara, por favor, es delito y posiblemente les detengan por la calle y lo mismo que te dicen, a ver, ¿está usted vacunado?
A ver, mira, pasaporte ay, COVID. ¿Ha ido usted a ver a Magritte?
En serio, vayan a verlo porque pues, para mí yo creo que es la exposición del año, de 2021.
Y no has hablado de las mujeres desnudas.
Las mujeres
aunque lo has mencionado,
sí,
¿no? El rostro
desnudas,
tapado que puede
claro,
tener
claro.
Esa connotación con la madre, ¿no?
Él decía que de una manera consciente pensaba que no, que no le había influenciado. Yo creo que sí porque él vio a su madre con la cabeza... Pero es verdad que luego hizo tantas, porque era muy obsesivo. Ese título, La máquina Magritte, ¿por qué? Porque es repetitivo, obsesivo. Pero en esa repetición jamás se repite. Da la sensación de que se está combinando elementos, pero nada se parece a lo que el cuadro anterior dijo. También hay muchas fotografías y películas rodadas por él. O sea que la exposición es muy completa.
Qué bien.
Jamás he oído a un director artístico decir aquello de esta exposición es cara. Claro que es cara. Y tenemos que ir. Ahora ya que bueno, a partir del día 20, el sonajero del teatro, nos volveremos locos. Yo el día 25 tengo mi primera función en Rivas de Torquemada.
Ay.
Con el 100% del aforo.
Pero el día 25,
el 20 se abre el sábado 25. De verdad, ese momento de ver un patio de butacas lleno o bueno, una sala,
qué emoción,
como
¿no?
ha dicho Maite, esa
qué
sala
emoción,
llena de público, eso es maravilloso. Y, bueno, ayudamos también porque el arte no vive del aire, el arte vive del arte. Y
claro,
de los dineros.
Y del dinerito.
Vayan
sí,
a verla,
señor,
de verdad,
sí,
¿eh? Máquina Magritte, hasta. No digan aquello de, uy, madre mía, hasta enero.
Hasta el 30
no,
de enero, no.
Que luego
no,
llegan
no.
las Navidades y todo el mundo empieza con las compras y hay mucha gente. Todavía no hay demasiada gente.
Bueno, vayan pues ya que nos has invitado a pasearnos por la exposición de Magritte en el Thyssen. Te invito a que pasees y escuches la música que nos ha preparado Mario Mora. Mario, estamos hablando, has dicho, de personas con brillo, con luz
y con mucha
y
juventud. Sí, efectivamente. Por cierto, estaba escuchándoos con mucha atención. Y si alguien quiere ir a ver esta exposición con música, el único compositor así más cercano al surrealismo es Erik Satie, que es un compositor, como estoy describiendo a Magritte, muy parecido
¿sí?
en el sentido musical.
O sea, que tú propones que nos pongamos
un auricular con bien. La música de Satie para piano, sobre todo, que es lo que más compone. Y yo creo que vamos a relacionar muy bien esta pintura con esta música, porque son dos estilos. El surrealismo en la música no existe como tal, porque es un concepto además un poco extraño en lo musical, pero el compositor que más se relaciona con el surrealismo es Erik Satie. Todos hemos escuchado música suya. En cuanto la vayáis a escuchar, ya veréis cómo nos suena. Pero bueno, yo vengo con otra cosa hoy.
Bien.
Vengo con juventud. La semana pasada...
¿Vienes con niños prodigio?
Pues en parte sí, en parte sí.
Juan Carlos fue un niño prodigio, hay
no,
que decirlo.
No, yo fui un loro. Es muy distinto el niño prodigio al loro.
Y Mario a lo mejor también,
no,
con
no,
su piano y...
A ver, es un concepto un poco artificial... aunque en muchos casos quizás ha sido así, ¿no? Pero la semana pasada, por ejemplo, a Juan Carlos le llamó la atención que Mozart había compuesto una de las obras que escuchamos, Tamos, Rey de Egipto, con 16, 17 años.
Sí, es que
¿no?
eso es.
Bueno, pues hay muchos ejemplos de compositores que muy jóvenes compusieron obras, pues ya que fueron escuchadas, que incluso tuvieron algo de éxito. Como tú dices, Nieves, se les consideraba niños prodigio
pero
en muchas ocasiones.
Tener éxito con 16 años y que no se te vaya la cabeza es complicado.
Escucha,
¿eh?
Muy complicado. Muy complicado. Y hace que pero yo,
en el teatro a la gente se le va un poco...
Muchísimo, y la fama más.
Lo que pasa es que la fama era distinta también, yo creo. ¿No?
Era distinta.
Lo que había en estos niños, en estos chavales, además de talento también en muchas ocasiones, estamos hablando del siglo XVIII, XIX, un entorno favorable, ¿no? Porque por mucho niño prodigio que fueses, en aquellos momentos era difícil sacar la cabeza si no tenías, pues como tenían muchos de estos, familias de músicos alrededor, una solvencia económica que te permitiese también pues publicar estas obras, acceso a clases de música, instrumentos... Pero bueno, hay alguna excepción. Vamos a empezar con Mozart, porque sin duda,
hombre,
si hay un niño
claro.
prodigio, si hay un niño que desde muy joven compuso cosas...
¿Con 10 años?
Con mucho menos. De hecho, vamos a escuchar una obra que compuso ya cuando tenía 10 años.
Hay que retirarse. No, si
vámonos,
uno no ha escrito esto,
yo me
no ha hecho algo con 10 años tan sublime, pues oye, no sé.
Pero qué capacidad tenía, porque
qué
no
barbaridad.
Hay aprendizaje. Es que esto, escucha.
No, es algo de otro mundo, ¿no? A ver, obviamente para llegar con 10 años a hacer esto, Mozart desde los 3-4 años tenía ya instrumentos entre sus manos, tenía un padre que es Leopold Mozart, músico, compositor también, que estuvo muy encima de él, y de hecho, esta obra que estamos escuchando, que es un Kyrie, el Kyrie es la parte de la misa que es el Señor ten piedad, de hecho las misas musicales suelen abrir con un Kyrie, estaba la familia de Mozart en París, precisamente, promoviendo a Wolfgang Amadeus Mozart como niño prodigio. Es decir, había una intención también a la hora de este tipo de obras, a esta edad, de decir, oye, mire mi hijo lo que está haciendo, por favor, escúchenle, ténganle en cuenta.
Qué barbaridad. A mí me daría miedo, ¿eh?
Creo. Si tú fueras la madre de ese niño, dirías, mi niño no es normal.
No, exactamente.
A ver, el manuscrito que le entregaron de esta obra, luego se ha analizado que tiene también un poco, vamos a llamarle la letra, la escritura de Leopold Mozart. Aquí han entrado dudas en muchos musicólogos si no hay también parte de la influencia de su padre. Siento desmitificar también este niño prodigio,
bueno.
Pero estoy seguro de que lo único que hizo Leopold también fue bueno, pues ayudar a esas ideas que Wolfgang tenía, que 10 años, pues imaginaos 10 años para escribir una partitura de este tipo, ¿no? Pues Leopold seguramente ayudó también a Mozart, claro. Pero las ideas seguramente son de
Wolfgang. Eso le humaniza, fíjate lo que te digo.
Bueno, todos somos humanos, aunque Mozart parezca que no. Mozart, recuerdo que vivió solo 35 años, claro, es decir, claro. Esta juventud también le ayudó mucho a su catálogo, que llega a tener 41 sinfonías, 18 sonatas para piano, 23 cuartetos, 22 óperas, con lo que cuesta escribir una ópera. Y imaginaos, por ejemplo, si Mozart hubiese vivido los 57 años de Beethoven, los 64 que vivió Brahms, los 77 que vivió Haydn, yo no sé a qué
claro,
habría llegado
este compositor.
¿De qué
estaríamos hablando, no? Bueno, Mozart sabíamos que había sido niño prodigio, pero sorpréndenos, ¿quién más dentro de la música?
He traído varios ejemplos, algunas edades quizás son menos jóvenes, como la del siguiente ejemplo, que es la de Franz Schubert. Compositor que también vivió muy poco, vivió 31 años solo y aún así compuso muchas obras, y estamos escuchando su primera sinfonía.
¿Con
la primera,
cuántos años?
Con 15. Pues ahora parece más mayor, pero 15 años.
A ver, con 15 estábamos todos pues, saliendo con nuestros primeros amigos.
Recién quitado el chupete.
Bueno, y además es que suena, es una sinfonía que suena ya con madurez. Podemos dudar a lo mejor de otras obras que vayamos a escuchar, pero esta obra para tener 15 años, y además Schubert la hizo él, porque es uno de esos ejemplos en los que tampoco tenía ese entorno musical de alguien que le fuese a ayudar. Sabemos que lo que él hizo, lo hizo él, además de ser un compositor pues con bastante desorden en su catálogo. De hecho, antes de esta sinfonía había comenzado otras 3 o 4, pero las dejaba medias, se perdían, las metía en un cajón, se olvidaba de ellas. Esta es la primera sinfonía completa de Franz Schubert. Tiene 4 movimientos y estamos escuchando el tercero, el scherzo. Y estamos escuchando ya la siguiente obra. Otro niño prodigio, también hemos hablado de él, Felix Mendelssohn, que escribió esta música con 13 años.
Si se pueden hacer cosas así con 13 años, ¿por qué no intentamos incentivar a nuestros hijos desde muy chiquititos?
Yo me quedo a cuadros, ¿no? Porque en el siglo XXI, te pregunto, David, ¿los niños a los 10, 11, 12, 13 años escriben estas partituras?
Eso, Mario, dinos.
Mario, te he llamado David,
bueno,
perdóname.
Bueno, yo respondo siempre.
Perdóname.
Ver, dinos.
Yo creo que no. Porque
no hay ahora nadie, ni el chico este que viene con que, tanta fuerza de Japón o de...
A ver, que toquen música, sí, que la hagan ellos, que la creen ellos, claro. Porque estamos hablando de creadores. Una cosa es que estos compositores, Mozart, Mendelssohn, Beethoven, eran grandes pianistas desde muy joven, y eso sí podemos comparar con pianistas de hoy en día, efectivamente chinos, japoneses, españoles también, ¿por qué no? Europeos, que con 10, 11 años alucinas lo que pueden hacer. Pero crear... Es que ese paso del creador creo que es un paso muy importante.
Que necesita mucho conocimiento.
Muchísimo.
¿No?
Y necesita quizá el entorno y la dedicación que tenía, por ejemplo, Felix Mendelssohn con esta obra. Estamos escuchando también su primera obra publicada, su cuarteto con piano Opus 1, que es una obra, un cuarteto con piano tiene un violín, una viola, un violonchelo y un piano. No es una agrupación muy habitual, pero también hay muchas. Mendelssohn, de hecho, tiene más, tiene también 4 movimientos. Y como decía Mendelssohn, también era un compositor que lo tuvo todo y quizá no tuvo las distracciones que pueden tener los niños de hoy en día del siglo XXI,
claro,
¿no? Que aparte
claro,
de música, claro. Que van a música, también van a 3 o 4 o 5
no
cosas más.
No tenían un teléfono móvil,
tampoco.
Ni una tablet.
Yo lo tiro, yo lo tiro si me prometéis que voy a hacer algo.
Hasta el punto de que Felix Mendelssohn,
bueno,
se puede ir...
¿Qué hace falta?
Se pudo ir muy joven a estudiar a Italia, a Inglaterra, es decir... Es una persona con un entorno musical también muy favorable.
Pero vivió no vivió mucho.
Tampoco,
¿no?
Vivió mucho, 38 años. A ver, sí, si va a estar una cosa relacionada con la otra. Es que, espero
bueno,
que no.
Es curioso. Bueno. Pero yo me pregunto, ahora que a los niños, después de clase, les diversificamos tanto, ¿no estaremos,
¿verdad?,
metiendo la pata? Y lo que había que decir, este niño me huele que va para pintor, para
venga,
escultor.
Que le dedique horas.
Claro,
¿no? Y que es que no permitimos que los niños se aburran. Y yo creo que las grandes cosas salen de pensar.
Totalmente.
De decir, estoy aquí cansado de hacer esto. Bueno,
hay que aburrirse, y lo que decía, ¿no? Mendelssohn, además, por cierto, tuvo una hermana, Fanny Mendelssohn, hemos hablado también alguna vez de ella, que también fue una niña prodigio, ¿eh? Tiene composiciones muy interesantes, sí, con 14 o 15 años. Es cierto que no tuvo el apoyo que tuvo Félix, y por eso tampoco estas obras no están ni muy publicadas ni están muy grabadas. Es difícil, he intentado buscar algo suyo para escuchar.
¿Y por qué era mujer?
Claro, claro, por ahí van los tiros, porque si escuchamos su obra te aseguro que es de la misma calidad, yo me atrevo a decir eso, que la de Félix Mendelssohn. Pero vamos al récord de los récords. A ver con cuántos años compuso Isaac Albéniz esta obra.
A ver.
Juan Carlos, ¿te atreves a...?
A ver...
No, me siento fatal, de verdad.
No sé...
¿Baja todos? Es que, hombre,
baja todos, es
hoy
el récord.
El pabellón español va a quedar muy alto.
8 añitos.
8 años.
Bueno, no, nos retiramos ya. Venga, yo
pero
creo
además
que
me voy andando a Madrid. No, no, ni me vas a llevar, ni cojo un metro, ni cojo nada. 8 años.
8 añitos. Es cierto. Madre que, mía, a ver, vamos a ser sinceros, barbaridad. La calidad de esta música quizá no es de la calidad de que hemos escuchado de Mozart o de Mendelssohn. Es una música, vamos a escucharla, mucho más sencilla. Es una marcha militar, claro, que es a lo que suena.
Será
además.
Será sencilla, pero tócala.
No, no, claro, ahí está.
Pianista, porque, madre mía.
Ahí está, de hecho, bueno, la compuso para tocarla él, Albéniz. Isaac Albéniz es otro ejemplo de niño prodigio al piano, es decir, era un gran pianista. Empezó desde muy joven a dar giras de conciertos, también apoyado por sus padres, pues fue a muchos teatros a tocar música, y era muy habitual entonces, estamos hablando de finales del siglo XIX, que los compositores o los pianistas también tocasen cosas suyas. Entonces, una de esas muestras que empezó a escribir ya con 8 añitos para sus conciertos fue esta marcha militar, que estrenaba o que tocaba en sus conciertos también como muestra de su creación. Recordemos Isaac Albéniz, un compositor español, pues de los más importantes, junto con Granados, con Falla, que tuvo una primera época como esto que estamos escuchando, que es una obra que no es excesivamente española, tuvo una primera época más europea, pero luego más tarde pues sí que empezó ya
a reivindicar
lo suyo.
La famosa Iberia, ¿no?
La suite Iberia, que es una de las obras más importantes para piano del siglo XX, la suite española, que es muy conocida, con Asturias, con Granada, con Sevilla, que las hemos escuchado también seguramente. Y, en definitiva, pues estamos escuchando los inicios de este niño prodigio también, que era Isaac Albéniz, y que nos ha dejado tantas obras de la música española.
¡Pero qué barbaridad! ¡8 años!
8 años, escúchame, 8 años. Miren ustedes a su alrededor, si tienen un hijo o un sobrino, no le traten mal.
Claro, por favor, incluso incúlquenle...
Pero quítenle la maquinita esta de juegos.
La maquinita, no, hay que quitarle.
Un pianito, sí, un violín...
Bueno, vamos con la última. Superamos la edad, pero creo que la calidad es inconfundible. Vamos con la última obra.
Ya que vamos a 5 años, no sé.
No. Ahora hemos subido la edad, pero estamos hablando de un compositor también que hacer esta música tan refinada, tan viva, tan ligera, con 16 años, tampoco está tan mal. Estamos escuchando música de Georges Bizet. Georges Bizet es el compositor también de esta ópera Carmen, que todos también conocemos, y que empezó su catálogo pues con esta sinfonía en do, que tiene influencias de Mozart, de Schubert, de Beethoven, de Gounod. Tiene 4 movimientos, estamos escuchando el último, un allegro vivo, que como digo nos deja sin respiro y que tiene pues mucha imaginación y mucha madurez para la edad que tenía Georges Bizet. Por cierto, una sinfonía que se guardó en un cajón y hasta 1935 no la hemos recuperado. Así que es más o menos reciente.
Oye, pues mira, nunca nos acostamos sin saber algo más.
Es precioso lo que nos estás enseñando, aunque nos deprima un poco.
Mucho, mucho. Así que con cierta depresión, nosotros nos despedimos ya, Juan Carlos. Te
pues
agradezco mucho que
hayas
estado.
Precioso.
Muy bonito.
Y además hace una... Mira, miro detrás tuyo, tienes un ventanal con unos nubarrones maravillosos, unas nubecillas.
Bueno, pues mañana estaremos en la Feria del Libro de Madrid. Gracias, Mario Mora.
Gracias, Nieves.
Juan Carlos, y a todos ustedes les esperamos, si quieren, en la feria. Desde allí haremos el programa de radio hasta las 4. Adiós, amigos. Thank you.